Los titulares del día en Camino al Sol.
La memoria es el diario que todos llevamos con nosotros. Una frase de Oscar Wilde.
Y seguimos avanzando en este Camino al Sol. Gracias por estar ahí conectados con nosotros. Te recuerdo, tenemos un número de teléfono. Ahí estamos siempre prestos a conversar. 849-785-1110. Y también puedes escribirnos a nuestro correo hola@caminoalsol.do. Por esa vía hacemos todas las coordinaciones con el del programa. hola@caminoalsol.do.
Y ahí estamos en contacto también para cualquier sugerencia de producción.
Sí, así es. Bueno, algunos de los titulares. Viene un nuevo nombre de operación. Esta es Operación Gavilán. El Ministerio Público arresta a empleados, fiscales y policías por soborno. El Ministerio Público informó que en la madrugada de este martes desplegó la Operación Gavilán, en la cual apresó a 12 personas a las que señala como parte de una red compuesta por fiscales, empleados administrativos y policías que tenían una estructura criminal que se dedicó durante años a eliminar miles de antecedentes penales a cambio de sobornos. De acuerdo con una nota de prensa, entre los apresados se encuentra un miembro de la Policía Nacional, empleados administrativos y técnicos de la Procuraduría General de la República y un ex policía. Los allanamientos se llevaron a cabo en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Independencia y San Pedro de Macorís contra los supuestos integrantes de la red que, según el Ministerio Público, borraban antecedentes penales relacionados con diversos delitos como el narcotráfico, asesinatos, robos, homicidios o violaciones sexuales. Por el caso hay varios fiscales bajo investigación y en los próximos días se procederá a solicitar medidas de coerción en su contra, ya que serán judicializados conforme al procedimiento especializado que requiere su privilegio de jurisdicción. Ay, ay, ay. En el borrado de antecedentes penales ejecutado por esta red criminal han sido beneficiados, ¿quiénes? Sicarios, narcotraficantes, violadores sexuales, imputados de violencia de género, algunos que están ahí metidos por adulteración de alcohol, por secuestro, llegando esta estructura al extremo de que personas recluidas cumpliendo condenas de hasta 30 años figuren sin antecedentes penales en los registros oficiales. Es decir, señores, esto era grave, grave, grave. Solo voy a mencionar dos de los beneficiados. De acuerdo con las informaciones del Ministerio Público, Joel Ambiorix Pimentel García, conocido como La Jota, y José Hamilton Ureña, conocido como Nino Come Mezcla, okay, son dos de los principales investigados en la operación Halcón Cuarto. ¿Recuerdan esa operación?
¿Tú te acuerdas de la Jota?
Sí, claro. Ah. Pero investigados hay en decenas de casos. Decenas, es que pasan de 10. Decenas de casos de crimen organizado, incluyendo de algunos de alta connotación pública. Es decir, de casos muy sonados. Estos dos elementos figuran entre los beneficiados de forma reiterada de las acciones criminales que enfrenta el Ministerio Público con esta Operación Gavilán. Es decir, por eso vemos gente que ha hecho cualquier cantidad de delitos y al otro día está suelto. Porque hay toda una red que le limpia los expedientes y los pone en libertad.
Se van del país incluso, sí, como que le quitan.
Y así la... sigue la vida. Entonces, sí, bueno, Operación Gavilán. Ahí la tenemos. Bueno. Yo les digo, tenemos que cuidar a doña Miriam. Hay que cuidármela mucho.
Ese J fue el que la amenazó desde España, que le iba a desaparecer a su vida.
Sí, sí, hay que cuidar a doña Miriam para que siga ahí. Lo necesitamos porque esto hay que limpiarlo.
Ay, ay, ay. Bueno, en otra información, turismo, educación y energía están entre los ministerios a los que se le va a reducir sus fondos. en este presupuesto. El Poder Ejecutivo presentó ayer un anteproyecto de ley que modificará el presupuesto general de la Nación, en el que se incluye reasignar fondos entre distintas entidades públicas para el ejercicio de este año 2023. Según la propuesta del Poder Ejecutivo, se planean reducir los recursos de 7 ministerios y del capítulo de Administración de Deuda Pública y Activos Financieros, totalizando más de 9 mil millones de dólares de pesos para ser transferidos. El ministerio más afectado por los ajustes en la asignación de recursos será Industria, Comercio y MIPYMES, con una disminución de más de 3 mil millones de pesos, y Administración de la Deuda, con 3 mil millones de pesos. La lista de ministerios que van a recibir un presupuesto reformulado a la baja para el 2024 incluye, oigan, a Turismo, con más de 1.000 millones de pesos, Educación, con más de 500 mil millones de pesos, y Energía y Minas, con 132. El Ministerio de Trabajo también será reducido su presupuesto, igual que el de Juventud, que tendrá una rebaja de más de 13 mil millones, según el documento que busca modificar la ley. ¿Y a cuáles ministerios le van a transferir fondos? El Ministerio de Hacienda será responsable de distribuir los fondos transferidos. Entre las entidades beneficiadas se encuentran, oigan bien, año de elecciones, las finanzas de la Presidencia de la República, con 5 mil millones de pesos, seguido de los ministerios de Interior y Policía y Obras Públicas y Comunicaciones. También le van a transferir dinero a los ministerios de Relaciones Exteriores, Defensa y Agricultura. Y hay 10 ministerios prioritarios para la asignación de dinero adicional, en el que se encuentran además Cultura, Hacienda, Economía, Educación Superior y el Ministerio de la Mujer. Está repartiendo chelitos.
El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, el INTRANT, informó ayer que de las 2.921 personas que en 2022 perdieron la vida en accidentes de tránsito, 1.670 viajaban en motocicleta, lo que convierte a los vehículos de dos ruedas en el medio de transporte más mortal en República Dominicana, con un 57% de los fallecimientos reportados. Las cifras señalan una disminución en las muertes de 1.55% en el 2022 con relación a 2021, y esto de acuerdo con un informe oficial del Observatorio Permanente de Seguridad Vial, el OPSEVI, que pudiera percibirse como marginal si se toma en cuenta que al mismo tiempo subieron los lesionados en un 11.2%. Hugo Veras, director del INTRANT, reconoció que esta cifra coincide con el hecho de que el sector de las motocicletas es el menos regulado. Recordó que el INTRANT implementó el plan de registro de motocicletas, a través del cual se identificaron 841.259 motocicletas, un avance en comparación con los 13.000 que se tenían registrados antes del plan. O sea, lo que habían registrado eran 13.000 y al final se registraron 841.000.
Y debe ser más de ahí,
¿eh? Y deben ser más. Sin embargo, implica que alrededor de 2 millones de las 2.874.592 motocicletas contadas por la Dirección General de Impuestos Internos circulan de manera irregular. Afirma que la identificación es el paso previo a la fiscalización y a la imposición de sanciones a quienes cometan infracciones de tránsito. Obviamente, ese levantamiento, esa identificación es lo más importante, pero sí, no es noticia que los motoristas, sin regular también, pero los motoristas en general, pues suman el mayor número de accidentes, muertes por accidentes de tránsito.
¿Y cuándo dicen que van a empezar a imponerles multas? Porque ellos son los dueños del país, casi como el otro grupo.
Sí.
Porque ellos, yo te digo, solo falta que caigan del cielo, porque te salen por cualquier lugar un motorista.
Ellos dicen que la falta de regulación, precisamente, todavía de identificación, puede poner en riesgo un plan que ellos quieren implementar en el 2024, que es el de fotomultas. Uh-huh. Que tú pasas por una intersección, te toman tu fotico, allá la placa y saben quién es el carro, pero también que sepan quién es el motor.
Y hay que ponerlo, no el motor, sino los vehículos. Eso de la fotomulta, eso hay que...
Sí, a todos, sí. Pero que en los motores, si no están regulados, pues no los pueden identificar.
Es un tema de desorden, en sentido general. Es falta de disciplina, de orden,
y de consecuencias.
Todo esto, sí. Claro, entonces miren, otra muestra de eso es lo que está ocurriendo en nuestro país, y esto creo que se agravó con la pandemia. Las fiestas clandestinas, callejeras o como ya se conocen, los teteos, se han convertido en el principal generador de conflictos y violencia en muchos de los barrios del Gran Santo Domingo y en otras zonas. Esta es una situación que mantiene la intranquilidad y el desasosiego en muchas comunidades, ya que aquí no se aplica ningún tipo de reglas y donde impera el alto ruido que producen las bocinas, las cuales son apagadas muchas veces en la mañana siguiente. Según comunitarios, solamente por mencionar un caso, en el sector Santa Bárbara, en el kilómetro 17 de la autopista Duarte, en el municipio Los Alcarrizos, el escenario de alto ruido producido cada fin de semana en los diferentes centros de diversión está produciendo un malestar debido al descontrol que se genera en este tipo de fiestas. Y al final, la mayoría de ellas, todos sabemos cómo eso termina.
Claro.
En violencia. Bueno, lo vimos el pasado fin de semana. Entonces, eso forma parte del mismo desorden. Hace unos días, un muchacho fue, me parece que en San Francisco de Macorís, a pedirle a un vecino que por favor bajara el volumen del radio. ¿Qué ocurrió? Que ese muchacho terminó muerto. Entonces, eso habla del desorden, eso habla del descontrol. Entonces, si bien es cierto que nosotros estamos en un país privilegiado, porque lo estamos, donde lo único que tenemos que hacer es trabajar, es darle. No estamos ahora mismo lidiando con nada externo, no. Estamos como la canción de Ismael Serrano que nos pusiste sobre.
Qué buena
sí,
canción,
sí, sí, sí,
¿eh?
Es decir, estamos embobadas, es decir, estamos nosotros empantanados y discutiendo tonterías y no estamos dándonos cuenta de que somos nosotros,
claro,
los que estamos causando el origen de todos nuestros males por la indisciplina, por el desorden, por el libertinaje. Uh-huh. Esto del teteo no es más que un libertinaje, claro, en escala mayor.
Igual que pasa con los motorizados, que
también
dicen, bueno, esperar el año que viene, que fotomulta. No, señores, las leyes están
ahora,
ahí. Nosotros tenemos
ahí
buenas leyes.
Exactamente.
Lo que pasa es que no la aplicamos, entonces
eso,
no hay consecuencia. Y además de los motores ahora, con ese comportamiento desaprensivo, ahora veo que le están siguiendo los vehículos.
Exactamente.
Los vehículos también se están yendo en rojo, en cualquier lugar.
Sí,
donde.
Bueno, es que cuando no hay consecuencias, porque entonces no haya consecuencias para nadie. Ese es un mal ejemplo.
Amigo, amiga, camino al sol oyente. Seamos nosotros parte de la solución.
Claro.
Hay que decirlo. Desde Camino al Sol lo decimos, porque como ciudadanos nos preocupa todo esto.
Claro, claro.
Y tú sabes lo relevante aquí, Rey, que muchas personas que hacen esas infracciones, que se cruzan el rojo, que hacen una U donde no se puede, si tú los conoces, en general son personas que no son malas personas, no son personas
buena,
que andan llevándose el mundo por delante, simplemente que ya han regulado tanto, han normalizado tanto esos pases, como que bueno, todo el mundo lo hace, yo también, que no hemos tenido como ese nivel de conciencia.
No claudiquemos.
Y ese alantismo que tenemos metido ahí en la frente. ¿Por qué
sí,
usted
sí
quiere estar alante?
Sí, yo
hace
primero.
Hace lo que sea. Porque es una actitud que a mí me llama la atención, de
sí,
verdad. Y digo, a mí me gustaría desmontarme y preguntarle a todas esas personas que hacen a veces, Rey y Cintia,
que todo
filas
bien,
de cuatro
todo
carriles
bien.
Sí, sí.
Para estar alante. Yo me
exacto
digo, pero
¿todo bien
qué
en casa? ¿Quieres hablar?
Exacto.
Algo pasa, porque
claro,
no es...
Pero miren, vamos a cerrar esto con una nota positiva. Una nota positiva, y así cerramos esto. El presidente Abinader promulgó la ley 43-23, que reconoce el lenguaje de señas de la República Dominicana como medio o sistema lingüístico oficial para las personas sordas que libremente decidan utilizarla, ordenando su uso e inclusión. Entonces, realizó un evento en el Salón Las Cariátides, en el Palacio Nacional, y ahí él firmó el documento que reconoce esta ley, que fue aprobada el pasado 18 de julio en el Senado, mientras que en la Cámara de Diputados fue aprobada el 20 de julio. Esta ley ordena a las instituciones estatales y medios de comunicación a utilizar intérpretes para que las personas sordas puedan comprender los mensajes. Esa es una noticia buena.
Muy buena.
Eso es positivo.
Claro, qué bueno.
Eso es inclusión.